Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas.
Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquel arre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados y no siempre de su agrado, o les suenan pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado.
Hoy entrevistamos a la jueza Gabriela Seijas, que nos cuenta su pasión por los árboles, por las montañas, y por qué no entendió que alguien se riera al escuchar que había dos hombres que se querían casar.
Bueno, hoy estamos nada menos que con Gabriela Seijas, una jueza de cámara en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, profesora, y la verdad es que si hay algo que para mí te define es que sos una apasionada. Una apasionada con una sonrisa instalada desde que te conozco. Y bueno, hemos compartido muchos espacios, pero este podcast nos da hoy la oportunidad de profundizar mucho más nuestro vínculo. Acá estamos con Gaby y te queremos dar la bienvenida a Derecho a la Pasión.
Hola, Gaby.
Hola, chicas. Bueno, gracias. La verdad que todavía estoy sorprendida de que me inviten a este espacio y bueno, agradecida, muy agradecida. Me encanta estar acá con ustedes.
Gracias. Nosotros, bueno, si te defino como una apasionada, lo primero que te quiero preguntar es ¿cuáles son hoy en la vida tus pasiones?
Tengo muchas, demasiadas. A veces tener tantas hace que, viste, termine ocupándome un poco así, no sé si como debería de todas, pero hay demasiadas cosas que me importan, demasiadas cosas que me apasionan. Me apasiona estar con mis amigos, me apasiona juntarme a comer, me apasiona comer bien, sobre todo, no voy a decir cocinar porque sería mentira, me apasiona amasar, me apasiona correr, hace unos años que corro muchísimo, me apasiona leer, toda mi vida me apasionó leer, me apasiona la música, me apasiona pasar tiempo libre, al aire libre, en silencio, sobre todo, y me apasiona estar acompañada, pero también a veces me apasiona estar sola y me apasiona... son demasiadas cosas. Me apasiona estudiar. Siempre me gustó estudiar. Me encanta estudiar. Y cada vez me gusta más estudiar, de lo que sea. Me apasionan los árboles. Tengo en mi terraza muchísimos árboles que voy criando, desde semillas que voy juntando por todos lados. Y en la terraza de mi casa, no sé, ya perdí la cuenta de la cantidad de árboles que hay. Enormes, algunos chiquitos. Y después los voy plantando, a veces sin éxito, porque es difícil. Pero aprendo mucho de los árboles y me encanta, lo disfruto mucho.
Gaby, ¿y esta pasión de los árboles cómo nació? ¿De chiquita o es algo que fue últimamente
adquirido? Con mi marido plantamos muchos árboles desde siempre. Siempre que había una oportunidad de plantar un árbol en algún lado, lo plantábamos. Porque antes teníamos una quinta, ahora tenemos una chacra. Siempre plantamos árboles. Pero con el tiempo me empezó a gustar verlos, entenderlos, ver cómo si salían de una semilla o si salían de una bellota. Y empezar a leer y empezar a ver. Y cuando me di cuenta que podía juntar las semillas de los jacarandás y tener mis propios jacarandás y que crecían en el balcón... No lo podía creer, es una estupidez lo que estoy diciendo, pero no dejó de asombrarme poder hacerlo y desde entonces más que nada lo que junto son bellotas y lo que tengo más que nada es una colección de robles. Es muy difícil porque después cuando los planto en la tierra, en el campo, muchas veces una invasión de hormigas o lo que sea, se los come, o sea, pasan cosas rarísimas, pero lo voy logrando y tengo robles de todo el mundo en mi casa en Varadero que van creciendo. A veces mejor, a veces peor, pero me encantan. Y uno de mis sueños es ser miembro de la Asociación de Criadores de Robles, que tiene sede en Gran Bretaña, que es una asociación muy, muy prestigiosa, que algún día, si tengo el tiempo, voy a tratar de formar parte. Me encanta.
Qué buenísimo, porque son como, es como un, una pasión que te permite mantenerla durante mucho tiempo. Porque es como muy a largo plazo.
Es muy a largo plazo.
Y además también con incertidumbre, ¿no? Porque dependés de factores que no controlás, lo cual está buenísimo, ¿no?
Es muy frustrante a veces, ¿eh? Porque por ahí criaste un roble en la terraza de tu casa durante 3 años y cuando estaba hermoso y lo plantaste en la tierra, al mes siguiente se murió porque tal vez hubo una sequía o alguien se olvidó de regarlo o lo que fuera, ¿entendés? Es frustrante. Pero sigo, porque cada tanto tenés algún éxito y es maravilloso. Y no es tan lento como muchos creen. O sea, hay árboles que planté hace 4 o 5 años que ya tienen una envergadura importante y me encantan, lo disfruto muchísimo.
Y aparte, ese contacto con la naturaleza también es con la vida, ¿no? O sea, parece mágico, pero el que haber podido intervenir y uno, como decís, con 2 variables, pude lograr esto, sí.
Es más, me encantaría enseñar. Es una vuelta. Me encantaría estudiar en serio esto y poder transmitirlo, porque para mí es muy sanador. Para mí estar echada bajo un árbol es algo, me cambia el humor, o sea, me cambia totalmente la perspectiva del mundo. O sea, y sobre todo estar en un bosque, o sea, aunque sea chiquitito, me cambia mucho, me hace muy bien y estoy segura que a todo el mundo le hace bien. Estoy segura que en la ciudad debería haber más espacios parecidos a un bosque, que la gente tendría que tener acceso a eso. Estoy segura, lo leí, Oliver Sacks tiene escritas unas cosas maravillosas sobre eso, sobre el poder sanador del bosque, los árboles, el silencio. Y me parece que es algo que tendríamos que trabajar un poco.
Me encantó eso que dijiste, que estar abajo de un árbol te cambia la perspectiva del mundo. Ahora lo estoy pensando cuando lo estás diciendo. Y es cierto, porque cuando uno está sentado abajo del árbol o tirado sobre el pasto con un árbol encima, es otro...
Cambia la luz, cambia todo. Cambia
las luces y las sombras, todo.
Cambia todo, sí, cambia todo. A mí me hace muy bien. Y también tiene que ver con el correr. Cuando empecé a correr de grande, yo soy un poco sorda, entonces no corro con auriculares ni nada porque no tolero los auriculares. Entonces corro sin nada, en silencio, sola. Siempre corro sola. Y cuando salgo a correr, a la media hora, sí me agarra como un brote medio cursi, que empiezo a ver los arbolitos, empiezo a ver qué linda la luz, me empieza a parecer todo el mundo hermoso. Y ahí es donde empiezo medio a conectarme con esta cosa de la naturaleza. Aunque siga corriendo en una ciudad. Y empiezo a mirar mucho los árboles. Y creo que las dos cosas vinieron juntas, ¿no? En algún momento de mi vida. Lo de los árboles venía de antes, pero como que ahí empecé a conectar más con los árboles que había en mi barrio. Los conozco a todos. Sé cuándo tienen flor, sé cuándo semillan, sé cuándo están enfermos. Me conecto mucho con eso. Entonces los sigo y, bueno, voy juntando semillas y voy haciendo arbolitos. Entonces tengo de casi todos los árboles de mi barrio hijos en algún lugar que voy plantando, ¿no?
Qué espectacular. Hace poco Buenos Aires, bueno, creo que ahora está terminando, pero tuvo toda la explosión de los jacarandá.
Maravilloso. Ahora están los ceibos.
Era una cosa impresionante.
Sí. Y las tipas también están divinas ahora, sí.
Gaby, y bueno, ya empezando por tu carrera, esa carreraza profesional que tenés, queríamos preguntarte si tuvieras que elegir algunas decisiones bisagra de tu vida que cambiaron tu rumbo o que te profundizaron algún rumbo específico, ¿podrías contarnos cuáles fueron y por qué?
Mira, es medio difícil. Hace no sé, 25 años que trabajo en la justicia y la verdad que las decisiones son muchas, ¿viste? Y por ahí distintos días te respondería distintas cosas porque de acuerdo a quién me pregunte y dónde. Hay una que fue muy famosa y que, bueno, y esa es la que hace como que todavía mucha gente me diga la jueza del matrimonio gay. O sea, se transformó en mi nombre porque en algún momento cuando, en el año 2009, yo no hacía muchos años que era jueza de primera instancia.
Te recibiste de abogada y entraste directo a la justicia.
Sí, o sea, cuando me recibí de abogada.
¿Querías hacer la carrera judicial?
Exacto. Yo antes trabajaba en un estudio jurídico mientras era estudiante y cuando me recibí de abogada sabía que quería trabajar en el Poder Judicial y sabía que eso era lo único que me importaba. Entonces dejé mi trabajo en el estudio y me fui a trabajar de meritoria a un juzgado de primera instancia, Contencioso Administrativo Federal. Y yo estaba muy feliz de ser meritoria, comía panchos en Plaza Lavalle, iba a trabajar en bicicleta y era la persona más feliz del mundo con mi trabajo. Trabajaba muchísimo, porque para hacer lo que yo quería, a la mañana atendía la mesa de entradas y a la tarde hacía proyecto de sentencia, entonces trabajaba, no sé, 12, 14 horas por día, y estaba muy feliz. Y después, cuando vi que por ahí la cosa no andaba del todo bien, o sea, no tenía muchas chances en ese lugar y qué sé yo, Al tiempo, gracias a una gran amiga que conocí en el Máster del Austral, conseguí un trabajo en la Sala Cuarta del Contencioso Administrativo Federal y bueno, y ahí seguí. Pero desde que me recibí siempre trabajé en la justicia. Y te decía, primero fui jueza de primera, secretaria de Cámara, después fui jueza de primera instancia, después fui jueza en la Cámara. Entonces las decisiones son muchas.
Muchas.
Pero bueno, en el año 2009 llegó el caso, digamos, que trascendió, que se hizo de alguna manera muy, muy famoso, que fue el fallo Freire, que de alguna manera es el caso, digamos, que me famoso, ¿no? Después miles, pero bueno, ese es el caso famoso.
Y contanos, ¿y ese caso cuál era la
mira,
temática? Nosotros lo conocemos,
claro.
Hay gente que nos escucha.
Es muy gracioso, un día yo estaba en mi despacho trabajando y entró alguien con un expediente bajo el brazo, viste, todavía el expediente de papel, año 2009, y alguien muy, muy querido, que ya no trabaja conmigo, pero muy, muy querido, un tanto conservador, pero bueno, un estilo así judicial típico. Y entra con el expediente bajo el brazo, muerto de risa, colorado de la risa, diciéndome, no me acuerdo qué palabras usó exactamente, pero algo así como, acá hay dos tipos que se quieren casar. Y entró muerto de risa. Le dio risa, se reía. Yo cuando escuché lo que él dijo, automáticamente pensé, ¿cuál es el chiste, no? ¿Qué es lo gracioso de que dos tipos se quieran casar, no? No entendí el chiste, me parecía lo más normal del mundo que dos personas se quisieran casar. Entonces ahí entendí todo en un segundo y le dije, no, ¿sabes qué? Déjamelo el expediente que yo lo miro. Entonces, nada, lo mantuve en mucha reserva, siempre leí bien el caso, estudié bien todo lo que había que estudiar, pero digamos, lo dejé como afuera del circuito normal del juzgado. Me parecía que era un tema que había que guardarlo en reserva, que tener cuidado, que no tenía que trascender nada, que tenía que ser un trabajo muy serio. Siempre trabajo en serio, pero digamos, en esa oportunidad me parecía que esto de que se rieran del caso me dio como un poco como que me molestó. No me gustó que alguien se riera del caso. No sé, yo tengo mucho sentido del humor, pero me pareció que se estaba riendo de algo que no era gracioso. Una persona, te digo, muy, muy, muy buena persona, excelente persona y una persona muy querida, la que respeto enormemente.
Gaby,
pero había algo en esa risa que no me parecía bien.
¿En qué año fue esto?
En el 2009.
2009.
Así que me guardé el expediente y en los plazos procesales normales el expediente terminó, salió la sentencia, que era el primer caso que tramitaba en mi fuero, porque había otros en la justicia civil, el primer caso que tramitaba en mi fuero de dos personas, dos hombres que querían casarse. Y a mí lo primero que me pareció una cosa muy loable que dos personas se quisieran casar. Lo entendí como el día que yo me quise casar, o sea, me parecía exactamente lo mismo. Y creo que siempre, toda mi vida pensé que la homofobia era algo gravísimo y que era algo muy cruel y que era algo que le costaba muchísimo dolor a un montón de gente, y entonces me pareció que lo único que había que enfocar ahí era hay que terminar con la homofobia. Entonces, si yo puedo hacer algo en mi vida que sea a favor de terminar con la homofobia, lo voy a hacer. Y bueno, esa fue mi idea, y el caso en su momento fue para algunas personas lo alabaron, otros lo criticaron, pero yo desde que trabajo en la justicia, esto fue un consejo que me dio una vez un gran juez al que respeto mucho.
Mira, no te hicimos la pregunta del consejo, pero bienvenida a la pregunta.
Que se llama Guillermo, se llamaba, falleció lamentablemente hace poco, Guillermo Gali, una de las mejores jueces que conocí en mi vida, que me dijo, nunca hay que leer las críticas, nunca hay que leer las críticas, tampoco los elogios, jamás. Bueno, es normal, porque siempre que sacas una sentencia, alguien te critica, alguien te elogia, alguien gana, alguien pierde, digamos.
Y eso
si
puede
te empezás a creer esas cosas.
Para un lado o para el otro.
Exacto, perdés el rumbo. Así que no me creí los halagos, no me preocupé por las críticas. Tuve algunas precauciones, por ejemplo, un día antes de firmar, me junté en casa con mis hijos, tengo cuatro hijos, y con mi marido, bueno. La noche previa fue muy divertida. La noche fue muy divertida, les conté. Digo, bueno, mis hijos me dicen mamita y me decían mamita en ese momento todavía, eran más chiquitos. En ese momento tenían
el más grande.
6, 8, 10 y 12, más o menos, esa edad, más o menos. Bueno. Les dije, chicos, por ahí mañana alguien les dice que mamita odia a la familia o que mamita no sé qué. No, nada, pasa nada. Les conté un poco de que venía acá, estaban los cuatro muy orgullosos y muy contentos y muy divertidos, les pareció lo más normal del mundo. Les parecía lo más normal del mundo que dos personas se quisieran casar y de hecho no entendían por qué dos hombres no se podían casar.
Y son familia también.
Exactamente, les parecía maravilloso que alguien se quiera casar porque era divertido que alguien se quiera casar y estaba bien y era algo saludable, no sé, algo normal. Nuestros amigos se casan. De hecho, yo me había casado también con el papá de ellos, así que ¿por qué no? Así que bueno, les dije, no se preocupen si alguien les dice algo malo de mí porque no pasa nada. O sea, ustedes sigan de largo. Por ahí, si en la familia, si en una reunión, si alguien hace algún comentario desubicado, ignórenlo, no pasa nada. Van a ver que en un poco tiempo se acomoda. Y así fue. A la gente que le molestó, al poco tiempo se olvidó, y a la gente que le encantó, al poco tiempo se olvidó también. Así que la vida siguió, no pasó nada. Y los chicos estaban muy orgullosos y pasó. Así que bueno.
Bueno, pero vos tuviste, desde el momento en que llegó el expediente a tus manos, la convicción de cuál era el camino que tenías que seguir,
nunca,
el proceso.
Exacto, sí, siempre. Por supuesto que cuando hay un expediente, a priori ese muchas veces es equivocado, porque vos podés tener una impresión a priori con un expediente, pero después cuando te pones a leer y te pones a estudiar, te das cuenta que estabas equivocado. Muchas veces pasa, ¿viste? En general, construís la solución escribiendo. Y a veces te das cuenta que lo que estás pensando no lo puedes escribir porque no se puede fundar.
No, entonces se va desarrollando como que
la idea esa a priori está equivocada. En este momento yo tuve una idea a priori y después leyendo, estudiando, investigando y todo, me di cuenta que esa idea era la que se ajustaba al caso. Pero bueno, no siempre sale así, ¿eh?
No siempre sale así. Me haces acordar, hay un librito, bueno, vos lo debes haber leído, por supuesto, de Schwartz, que habla sobre los 10 mejores jueces de la historia del derecho norteamericano.
No lo leí.
Bueno,
pero
te lo recomiendo. Me encanta Schwartz. Porque es un librito, ¿no? Sí. Yo digo que son esos que te llevas con el brazo fácil. Pero bueno, él habla de Traynor, un juez del Superior Tribunal de California, entre los que elige. Y no es un miembro de la corte, es un superior tribunal de un estado, pero me acuerdo porque él lo marcaba como alguien que entre 1940 y 1970 había hecho que el Tribunal de California fuera justamente el faro hacia donde miraban cuando en Estados Unidos estaba toda la revolución de los derechos civiles. Y bueno, y justamente este juez decía que cuando una regla jurídica ya no responde a la realidad, o sea, se ha apartado tanto de la realidad, los jueces tienen que hacer el derecho a lo más creativo posible. O sea, había sido un gran constructor y por eso marcó su tiempo en ese Tribunal de California, que ya te digo, de Massachusetts se pasó para el otro lado, para la costa oeste, el faro de los tribunales superiores. Así que
Yo pensaba,
no es solamente encontrar, sino, bueno, a veces uno llega el caso, pero también tenés que tener el juez que esté dispuesto a transformar el derecho ante ese caso. Vos decías, había planteos en otros fueros.
Había modelos. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí siempre el fallo Sejian para mí siempre fue una luz, o sea, para mí, sobre
fallo
todo el voto
Sejian,
de,
el que la corte,
de Petracchi, claro, está. Petracchi cuando, bueno, el fallo en general, ¿no? Pero el divorcio vincular, para mí ese fallo siempre fue que la idea de familia no siempre es igual, que hay familias diferentes. Mi familia era bastante diferente, mi familia de origen no era una familia típica, yo me crié con mi mamá y con mis hermanas, en un divorcio, digamos, en una época que la gente no se divorciaba, ¿viste? Esas cosas que de alguna manera me marcaron bastante. Y para mí ese voto de Petracchi era maravilloso. Entender que había familias que eran diferentes y que merecían el mismo respeto que todas las familias, a mí era algo que me parecía tan básico y tan elemental. Y creo que siempre lo tuve resonando en mi cabeza, que eso estaba bien. Y que devolverle a las personas, no sé, que se querían divorciar, la dignidad de poder, o sea, vivir libremente su vida, a mí siempre me pareció algo tan elemental y tan básico, tan respetuoso de las personas, que de alguna manera para mí no era diferente a Sejian. De hecho, hay muchos párrafos que están copiados de Sejian. En mi fallo Freire, que es un poco largo por ahí para leerlo, hay varias ideas que son de Petracchi y en Sejian, que para mí siempre fue un faro, ¿no? Los votos de Petracchi siempre fueron en muchos fallos de la Corte. Petracchi para mí era el que más me conmovía, ¿no? El que más me inspiraba.
Y te inspiraba.
En tu fallo comentábamos con Pau antes de ayer cuando lo mirábamos en profundidad, arranca diciendo dos personas que vienen a contar el amor y la admiración que se tienen mutuamente. Y eso, bueno, está buenísimo porque es, en realidad es
eso, claro.
es el principal objetivo de una familia.
¿Para qué te casás? Claro, yo... Hay algo, porque después de que salió el fallo, un montón de gente decía que, bueno, que estos dos señores no eran pareja, o si eran pareja, que eran activistas. Yo no lo sabía, ni me consta, ni lo... O sea, ahora, a posteriori, se escribió mucho, se contó mucho, hay un montón de cosas que yo normalmente no hubiera sabido.
De la especie,
no, eso no lo sabía. Y tampoco me parecía que era importante, porque cuando vos vas al registro civil a casarte, el juez no te pregunta si estás enamorada. O sea, bueno, por ahí te lo pregunta, pero no debería preguntarte mucho. O sea, las razones por las que cada uno de nosotros decide casarse o no son, qué sé yo.
Y si te lo preguntara, tampoco tiene ningún poder de decisión sobre
eso.
Exacto. Tu decisión es casarte.
Pero lo que por ahí uno traslada, ¿viste? Yo me casé muy enamorada. Entonces, siempre tiendo a pensar que la gente se casa muy enamorada. Ahora, no sé si me casé porque estaba enamorada o me casé porque quería tener 15 días de licencia. O sea, ¿por qué la gente se casa? ¿No? Yo a veces me lo pregunto, ¿por qué me casé? Yo me casé con mi marido, ya teníamos dos hijos y estaba embarazada de mi tercera hija. Y yo creo que me casé para tener 15 días de vacaciones. O sea, mi marido se casó por otras razones, más románticas. Pero, ¿por qué se casa la gente? ¿Qué sé yo? La
habrá
gente
miles
se casa
de
por
motivos,
mil razones, para tener una obra social. O se casará porque le parece que eso les da un estatus mejor. O se casará, no sé, hay
muchas razones. O se casará porque le da importancia al hecho de casarse.
Y todas son valiosas.
Todas son valiosas, sí.
Y yo no puedo juzgar eso.
Gaby, vos hacías referencia a qué iba a pasar al día siguiente con los medios. Es un tema que nos interesa, porque el tema del el tratamiento de los casos mediáticos, tanto lo hemos conversado aquí con abogados, ya en otro rol, pero hablamos siempre de para qué estamos formados o preparados, ¿no? Y bueno, uno se imagina a los jueces. ¿Cómo manejaste vos este tema del contacto con la prensa? Bueno, el caso es mediático, pero además de ser un caso sensible por otras cosas, está bien, la relación de vos como jueza en ese momento, hoy, con la prensa, ¿cómo lo ves?
Tomé una decisión el día que salió el fallo, que fue no mantenerme, digamos, en silencio absoluto. O sea, no. Pasaron un montón de cosas después del fallo que yo no sabía que iban a pasar. Viste que se desencadenan un montón de cosas cuando haces algo que por ahí no tenía ni idea. Y al día siguiente, primero hubo un día que no pasó nada, y yo dije, uy, qué raro, no pasa nada, claro, pero
era para las cosas tanto.
Llevan un tiempo, ¿viste? Pero
la calma que precede a la tormenta.
No pasó nada. Bueno, y como al día o a los dos días, fue como algo increíble. Periodistas, pilas de periodistas en la puerta, cámaras, me seguían por la calle, me sacaban fotos tipo paparazzi, fue rarísimo. Y yo tomé la decisión de no hablar con nadie, absolutamente nadie del caso, con nadie. En ningún lado, en ningún ámbito, porque me parecía que era más respetuoso, me parecía que era lo correcto. Así que recibí durante muchos meses invitaciones a todos los programas de televisión, a todos los programas de radio. Algunos amigos míos haciéndose pasar por periodistas me hacían chistes y me llamaban.
Claro, pasa que el tema además continuó, porque o sea, después de la decisión judicial, ¿qué pasó a nivel legislativo?
Claro. Pero yo me mantuve al margen de todo. Y alguna vez me pasó que tuve algún matiz, me invitaron a una vez me invitaron a Brasil a hablar en el Congreso, porque también estaban debatiendo el tema del matrimonio allá, y la situación fue un poco rara, porque yo estaba en el Congreso hablando en Brasilia en un ámbito extraño, y yo no soy activista de los derechos de los derechos homosexuales. Me sentía como en un papel que no era el mío. Más allá de lo que sé lo que pienso y sé lo que creo y sé lo que. O sea, y haría mucho para ayudar por. No era mi lugar. No me sentía cómoda en ese papel. Entonces, las dos o tres veces que, de alguna manera, por ahí iba a un evento en la facultad y alguien me decía, ay, ¿me puedo sacar una foto con vos? Yo me sentía incómoda en ese papel. Me sentía muy incómoda en ese papel. Así que me mantuve lo más lejos posible y en silencio, que me parecía que era lo que correspondía. Y la verdad que a la larga creo que fue una buena decisión.
Bueno, la verdad que fue de esos fallos que después derivaron en la ley y después, bueno, la modificación del código tuvo...
Fue increíble.
Fue increíble todo lo que pasó. Y ahora en Latinoamérica creo que hay más de 7 países. Creo que Chile, ahora hace poquito, está también.
Y un poco como que perdí la cuenta, ¿viste? De los cambios.
Así que realmente fue.
Y se desencadenó algo que yo pensé que iba a pasar, pero no pensé que era posible, que fue como más natural de lo que esperaba, ¿no? Como...
Y bueno, pero eso es porque entonces realmente fue hacerse eco de algo que ya estaba.
Que ya estaba en la sociedad.
Un poco como debe haber pasado en su momento con el divorcio.
Exactamente. Claro.
Pero yo te quería preguntar por el tema de la valentía de los jueces, ¿no? Porque uno, tal vez acá decís, bueno, los temores tenían que ver con qué van a decir, mis hijos qué van a leer. Pero en la soledad de la decisión, porque más claro no lo podés haber descrito, digamos. Sí, sí. Bueno, yo sola con la decisión, y ni una coma puesta por otros. Eso en este caso y en otros, porque una juez que trabaja en temas en lo contencioso, relaciones con el poder público, ¿cómo es esta soledad?
No pensé mucho en eso, ¿viste? La verdad que no me preocupa mucho.
No digo
mucho.
En general.
Sí, pero no. Viste que las decisiones que tomás tienen consecuencias, a la larga tienen consecuencias, pero no me preocupa mucho.
Siempre
eso.
Siempre has podido tener la tranquilidad de no sentirte condicionada.
Tengo como una cosa dentro que me dice lo que está bien y lo que está mal, ¿viste? Y no puedo hacer otra cosa más que eso. Y después las cosas pasan y muchas veces tienen consecuencias y en general no me preocupa mucho lo que va a pasar. Es como que ya me di cuenta que todos los días tomo decisiones, claro. y pasan cosas. A veces pasan cosas que no me gustan, a veces pasan cosas que me gustan. No las puedo, o sea, apenas puedo con mi vida, ¿viste? No
puedo con medir, ese riesgo.
Claro. Exacto. No tengo forma de cambiar el mundo. Apenas puedo con lo que hago yo, ¿viste?
Y bueno, es muchísimo.
Y el
es
mundo
muchísimo.
Me devuelve a veces cosas lindas y a veces cosas feas, ¿viste? Y la verdad es tanto lo bueno que me pasa en la vida que no me preocupan, casi que no me preocupa nada, ¿viste? Nada, sí. Nada, es rarísimo, no sé cómo explicarlo.
Es así. Uno puede con lo que está alrededor y ya es muchísimo igual, ¿eh?
Sí, mucho, claro.
Aparte vos tenés un trabajo que trasciende por el solo hecho del trabajo que en sí mismo.
Sí.
Así que, bueno, y Gaby, una pregunta que va más a lo personal y para conocerte un poquito más. ¿Alguna conversación inolvidable en tu vida, que no tiene por qué ser en el ámbito laboral? Esto es...
No, justamente, no queremos la...
No sé. lo que pensó, no importa, pero algo, una conversación inolvidable.
Mira, yo cuando era estudiante, no era una estudiante brillante, era una estudiante regular, del montón, ¿viste? Como siempre tenía alguna materia en la que me destacaba, un año, pero era una estudiante desprolija, ¿viste? Porque por ahí me mandaban a estudiar, no sé, tenía que rendir obligaciones, entonces me compraba dos tratados de obligaciones y los leía. Entonces cuando llegué al examen no sabía nada porque no me había ordenado. Era una estudiante muy pretenciosa, pero desordenada, caótica. Bueno, y por ahí me gustaba una materia, estudiaba solo esa y las demás no. Bueno, así a los golpes. Y tenía algunos déficits de formación del secundario, ¿no? Escribía muy bien, ¿no? Bueno, pero nunca me destaqué en la facultad. La verdad es que nunca me destaqué. Y cuando estaba en quinto año de la facultad, durante muy poco, yo hice una orientación en una universidad privada que era de derecho público, porque quería ser constitucionalista en ese momento de mi vida. Y en un momento un profesor se va y viene Julio Comadira. Julio Comadira vino al grado y nos daba derecho administrativo como un derecho administrativo especializado, una cosa así. Y él en esa época estaba en el gobierno de Menem. Y yo era muy crítica del gobierno de Menem. Entonces las clases con Comadira eran peleas. Yo era insoportable. Yo tenía 21, 22 años, era insoportable. Y él discutía y yo me sentía cada vez más cómoda discutiendo con él. Realmente me sentía muy cómoda. Entonces, bueno, el tiempo pasó, Comadira se fue, después vino Tawil, que también fue muy importante para mí, después se fueron todos y el que me tomó el examen no tenía nada que ver con nada, así que bueno, todo eso se diluyó, no quedó en nada, pero el año siguiente me anoté en la UBA para hacer el posgrado de Derecho Administrativo, pero por alguna razón, no me acuerdo qué había pasado, medio que estaba cerrado, Hutchinson se había ido a Ushuaia y era el director, bueno, me fui al Austral. Y en ese momento tuve una conversación con Comadira, que me recibió, se acordaba de mí, se acordaba de mi nombre y me dijo, usted fue la mejor alumna que yo tuve en la Universidad de Belgrano en los 2 meses que estuve. No es que me dijo, bueno. Pero fue la primera vez que alguien me hizo sentir tan importante, ¿viste? Bueno. Me dijo, usted fue la mejor alumna que yo tuve. Y yo me sentí tan reconocida que ese mismo día me anoté en la Austral, me quedé en la Austral y hice el máster de la Austral. Y para mí esa conversación fue muy importante porque me sentí... decía, yo pensaba que él me odiaba, que yo había sido insoportable como alumna, y me hizo sentir muy, muy, muy valorada. Se acordaba de conversaciones que tuvimos, todo. Para mí ese diálogo fue antes y
marcó.
Después. Sí, porque el tema de sentirse valorado, esa edad, ¿viste? Cuando venís de ningún lado, cuando no tenés contactos, cuando venís medio solo, que necesitás que alguien te...
No, y alguien tenía esa particularidad, ¿no? De destinarle el tiempo a las personas, tener esa capacidad para dedicarte el tiempo. Bueno, y esto de hacerte sentir de esa manera, ese registro del profesor.
Eso fue para mí un cambio. A partir de ahí dije, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar esto, yo quiero estar acá, este es mi lugar. Bueno, y ahí seguí y bueno, me quedé en la Austral y para mí fue... Creo que gracias a Julio Comadira... hice esa maestría en ese momento y para mí fue
marcó tu rumbo, tu especialidad.
Me abrió todas las puertas que necesitaba abrir en ese momento.
Qué bueno.
Así que le debo todo a Julio Comadira. Siempre lo recuerdo con un amor muy profundo.
Y Gaby, de lo que haces hoy, ¿no? De lo que es tu trabajo hoy, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué parte de todo lo que implica?
Viste que nuestro trabajo es medio solitario. Hay muchas cosas que me gustan. A mí me encanta mi trabajo. Me encanta mi trabajo, soy feliz con mi trabajo. Me encanta escribir, me encanta buscar la manera de transmitir claro y ideas que son a veces un poco herméticas, ¿viste? Porque no me gusta escribir sentencias largas, me gusta hacer sentencias muy cortitas, pero tengo la necesidad de que se entienda y de que el que pierde sepa por qué perdió y el que gane sepa por qué ganó. Entonces, en esa búsqueda de claridad... No sé si lo logro, pero estoy todo el tiempo revisando los puntos, las comas, los verbos, los tiempos y la manera. Y me cada vez le doy más importancia a eso. No por un tema formal, sino para lograr, o sea, transmitir claramente mis ideas. Que a veces, bueno, creo que es donde más énfasis pongo. Eso implica que estoy todo el día corrigiendo a 30 o 40 personas, tratando de explicarles que no es un capricho, que no es que no es algo rebuscado, no es que tengo pretensiones de escritoras, sí, claro. No es algo excéntrico, claro, sí. Pero no odio los giros rebuscados y escribir en latín, rehuyo todo eso. Pero lo que
el valor de la escritura como un medio para poder comunicar bien.
Exactamente,
lo que
para que las ideas sean claras, ¿viste? Para decir, bueno, esto es así por esto y por aquello, y que eso se pueda transmitir claramente.
Ese es un poco lo que más equipos disfruto. O sea, vos decías, bueno, trato de hacer entender a 30 personas. ¿Cómo se arma un equipo para trabajar?
Bueno, el tribunal donde yo estoy tiene mucha gente. O sea, la justicia de la ciudad creció mucho, ¿viste? Para bien y para mal. Yo tengo un equipo de 4 colaboradores directos, que son relatores, digamos, pero con distintas jerarquías, una estructura muy particular. Y después hay una secretaría en la sala donde trabajan, No sé el número exacto ahora, pero más de 20 personas.
Pero tus relatores, o sea, tu núcleo chiquito es, por ejemplo, te interesa tener gente que para decir que sepan escribir. Son todos abogados,
Son todos abogados, son muy distintos los 4, tienen distintos intereses, nos llevamos muy bien, tenemos un grupo así en el que yo me siento muy cómoda, hay mucho de sentido del humor, mucho de reírse, tenemos códigos muy graciosos entre nosotros, y los 4 comparten una... se toman muy en serio el trabajo, pero se ríen mucho de todo, ¿no? O sea, es esa cosa de dividir, ¿no? Por un lado, tomarse muy en serio el trabajo y por otro lado, estar relajado, reírse.
No es pasarla mal.
Pasarla bien, ¿entendés? En serio, o sea, nos divertimos mucho. Yo la paso muy bien en mi trabajo con ellos y creo que ellos también. O sea, tenemos un... Es un poco como una cosa más familiar, pero después el trabajo nos lo tomamos muy en serio. Y eso lo compartimos, entonces funciona perfecto. Y después en la secretaría hay como más de 20 personas. Algunas tengo mejor vínculo, otras peor, pero en general, bien, muy bien. A mí me gusta mucho enseñar. Enseñar, viste, en la facultad. Y eso también entra en el trabajo se da bastante. Así que me gusta mucho discutir los casos, hablar de los expedientes. Bien. No. Me gusta trabajar. Si bien el trabajo es solitario, en algún sentido, también hay una parte que es en equipo y que funciona bien. Me gusta trabajar.
Fundamental los vínculos.
Sí. Gaby, y si tuvieras que... Esta pregunta siempre la hacemos porque, primero, que nos escucha gente joven y mostramos a estas personas porque hay muchas cosas que se pueden imitar y copiar y contagiar. Entonces, si tuvieras que destacar algún superpoder tuyo, un superpoder, algo que en general, en toda la vida, no solo lo profesional, cosas que decís, gracias a esto yo pude hacer esto. Para mí esto fue importante, que alguien lo escuche y diga, ay, mira, yo lo voy a tratar de desarrollar o yo también lo tengo. ¿Cuál resaltarías?
Bueno, mira, tiene que ver con lo que estábamos hablando recién y un poco mientras me hacía la pregunta pensaba lo que hablábamos recién y pensaba... Sí. nunca le creí mucho en las jerarquías, ¿viste? Como que siempre me tomé muy... siempre tuve una visión irreverente, ¿viste? Como que a mí, que alguien sea senador, presidente, jefe de no sé qué, o juez, o... Nunca me lo tomé muy en serio. Siempre me tomo muy en serio el trabajo. Nunca tuve... Siempre como esa falta de... Una cierta irreverencia, ¿viste? Tampoco me creo nadie. O sea, siempre hasta me burlo mucho de mí misma, me río mucho. No me tomo en serio, ni a mí ni a nadie. Y eso me facilita mucho la vida.
Bueno.
Y después esta cosa de... mi marido se muere de risa. No mido las consecuencias ni mido lo que hago. Hace un par de años, mi marido hace años que hace montañismo, ¿viste? Sube montaña, subió a la Aconcagua, bueno, tiene un grupo de amigos. Y hace 3-4 años yo necesitaba tomar un poco de aire, me sentía un poco agobiada, necesitaba cambiar un poco. Y él estaba organizando con unos amigos y iban a subir al Mont Blanc. Entonces yo dije...
¡Wow!
Él estaba hablando por teléfono, ¿no? Con esta gente en Francia. Y yo... Entonces yo le dije, yo voy también, le grité. Entonces él me dijo, ¿qué? Yo voy también. Entonces, yo nunca en mi vida había subido a un cerro, ¿entendés? Entonces dije, yo voy también. Miré en Wikipedia, miré cuánto medía el Mont Blanc y dije,
cerro más alto.
Y se cuenta.
La montaña más alta de Europa.
Entonces, y se cuenta y dije, ¿por qué no? Entonces él me dijo, ¿estás segura? Sí, le dije, si vos podés.
Al lado de la Aconcagua, además.
Aparte, claro, me pareció una papa, ¿entendés? Miré y dije, subí un montón. Miré, viste que había como unos reportajes.
¿Cuánto
que subía un montón de gente. No tengo idea cuánto miré, pero subí un montón de gente. Leí reportajes, leí notas. El gran problema es que un montón de gente subía. Entonces dije, si suben todos, subo yo también. Entonces me agarré el bolsito, me compré la cosa que me tenía que comprar, la mochila, ¿sabes? Y me fui al Mont Blanc con mi marido.
Irreverente con el Mont Blanc.
Y la verdad que fue uno de los momentos más felices de mi vida. Y me daba mucha vergüenza porque... Hay un refugio que está como antes de la cumbre, el Guté, que es uno de los más lindos que estuve en mi vida. Y la típica conversación, cuando estás en la montaña, ¿cuántas montañas subiste?
Sí. Chapeando con la montaña.
Todo el mundo chapeaba en la montaña. Y yo era la primera vez en mi vida que hacía algo así. Y me daba vergüenza decirlo, me daba mucha vergüenza. Creo que ese es mi superpoder, no tener miedo a esas cosas. Y fue un gran momento. Fue un gran momento, la verdad que lo disfruté un montón. Y ese día me di cuenta que una de las cosas que tengo pendientes en mi vida es ser montañista. O sea, me encantó, o sea, fui muy feliz.
¿No repetiste
tengo
después?
Tengo imágenes.
¿No repetiste?
No, después de eso pasaron cosas familiares, que me lo han impedido.
Claro.
Pero está en mis planes cercanos hacerlo. Quiero subir al Mercedario, que es una montaña muy alta ahí en San Juan. Está en mis planes, está en mis planes.
Otra pasión.
Pero me encanta. ¿Sabes qué es? A mí me encanta caminar. Puedo pasarme horas y horas y horas caminando. Es eso, pero bueno... para arriba.
Está más empinado.
Sí, más empinado. Y bueno, y ese día mi marido, o sea, él,
pero
él
perdón,
se sorprendía.
Eso del ego, que esto te requiere igual después una preparación acá, previo, o sea, no
yo corría
bueno, ella corre.
Yo corría mucho, claro. Había corrido un par de maratones. Claro. Y subir al Mont Blanc, yo leí mientras mi marido hablaba por teléfono, y leía en Wikipedia, había un camino... que no me acuerdo cómo lo llaman, el camino fácil,
claro,
que escalás por piedras y te tenés que colgar un poco, pero no vas con pico y esas cosas. O sea, la técnica no es tan relevante como si el cierto estado físico, algún tema con la respiración, pero no necesitas ser un experto escalador. O sea, claro. Yo chequeé ese dato, ¿no? Igual creo que hubiera ido igual, aunque hubiera sido un poco más difícil, pero... Y fue hermoso, la pasamos muy bien.
Aparte
muy
lo felices. Compartiste con tu marido también.
Sí, fue muy lindo. Y con amigos.
Y con amigos,
y claro. Con muy buenos amigos, y además tuve un guía espectacular, bueno, todo se dio bien. Un día de sol precioso y vi unos animales increíbles, bueno, todo se dio bien.
Soñado.
Sí.
Bueno, pero también tiene que ver con esta disposición tuya a seguir aprendiendo. Vos decías, puedo estudiar siempre. Creo de hecho, sí. Desde que te conozco, es alguien que no va a dar una clase, no va a dar una charla, sino estudió un montón antes, o sea... Y esto también, esa vocación por seguir aprendiendo, o sea, no solamente el confiar en que podés, sino esa disposición, ¿no? Curiosidad. Hoy son las semillitas de jacarandá, mañana fue el Mont Blanc, o sea.
Sí, eso. Eso creo que me ayuda. Me tengo confianza, digamos. Con los años gané tener confianza. Gracias a Comadira y ese día y esa charla gané confianza personal.
Me encanta esa pregunta, ¿eh? Queda. Bueno, y Gaby, ya vamos terminando, pero... Hacíamos referencia recién a quienes escuchan el podcast y a una preocupación que tenemos, que es el cómo estamos preparados para este mundo que ya estamos viviendo con grandes cambios y el que se viene. En el ejercicio profesional nosotros notamos que, bueno, ha ido evolucionando la cosa y que necesitamos nuevos saberes. O sea, sos profesora de la facultad, uno comenta cómo se enseña y qué se enseña en la facultad. ¿Cuáles son para vos esas nuevas destrezas, habilidades que en el día a día te das cuenta que los abogados tenemos que adquirir o trabajar, desarrollar, crecer en eso? ¿Cuáles serían?
Es difícil responder eso porque son tantas las cosas que necesitamos. Por un lado, por supuesto, no tenés que tenerle miedo a los cambios, tenés que modernizarte, tenés que darte cuenta para qué sirven las herramientas tecnológicas, tenés que estar... es muy fácil... a partir de que no tenés miedo. Si un bebé puede manejar una tablet, no es porque el bebé sea brillante, sino porque la tablet es muy fácil de manejar. Cuando entendés eso y te das cuenta que no es que tu hijo es brillante porque sabe usar un teléfono, sino porque el teléfono lo maneja cualquiera, creo que a los abogados más grandes les falta un poco eso, perder el miedo a la tecnología, darse cuenta que se puede, que cualquier persona con ganas puede hacerlo. Pero hay habilidades que a mí me parece que son fundamentales, que se están perdiendo, que tienen que ver con cosas que tienen más que ver con el pasado que con el futuro. Yo creo que la necesidad de poder tomarse 2 horas de lectura silenciosa, sin un teléfono que te interrumpa, sin estar haciendo 4 cosas a la vez, concentrarse cuando escribís, concentrarse para entender un caso, tener 5 horas en una biblioteca. Me parece que esas cosas los chicos más jóvenes por ahí no las tienen, no las han tenido en la escuela, ¿no? Y me parece que hay que recuperar eso. Para mí es fundamental.
Sumar profundidad.
Exactamente. Profundidad y concentración, ¿viste? A veces me pasa que cuando leo una demanda que empieza en masculino, sigue en femenino, sigue en tercera persona, pasa a la primera persona, va del plural al singular, y no sabes si el que habla es el actor o el abogado. Y bueno, digo, bueno, está bien, al abogado le da lo mismo porque sabe que a nadie le importa, ¿entendés? Yo trato de, a mis alumnos y todo, decirle, no es lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal. Y para hacerlas bien hay que concentrarse. Y para concentrarse hay que estar en silencio. Y para estar en silencio hay que tener un espacio, tener 2 horas, tener una mesa, tener una silla, tener un resaltador. Bajar libros no es lo mismo que leerlos.
Bueno, eso es como antes falta... sacar fotocopias, exacto. Que creíamos que por cargar la fotocopia ya teníamos el saber.
Exacto. Bajar libros en la computadora no es lo mismo que leer los 8 libros. Entonces, para mí, dedicarle el tiempo que merece el trabajo, que no es tanto por ahí. Bueno, a veces es un montón, a veces no, depende. Pero no podés no leer algo antes de firmarlo. No podés... representar a alguien y no escucharlo. No puedes ir a una audiencia y no dejar hablar a alguien. ¿Viste? Son esas cosas que me parece que hay que insistir. Y no son cosas nuevas.
No
son cosas nuevas.
Pero se perdieron.
Muchas. Un poco sí, sí, un poco sí. Pero a mí me parece que es eso, ¿viste? Concentrarse, tomarse en serio el trabajo, ¿viste? No sé. Y, bueno, recuperar la concentración. Que me parece que
estamos muy desafiados.
Sí.
Estamos muy desafiados. No es un tema de juventud en este momento.
Hace poco en la facultad me propusieron un curso docente. Ajá. Entonces me entusiasmé. Viste, algo que tenía que ver con tecnologías, viste, como el año pasado con el Zoom, todo era medio dramático, porque quería compartir pantalla y cerraba el Zoom. O sea, cuando empezó todo, viste, hubo un par de meses de dramatismo. Y dije, bueno, voy a hacer el curso este de tecnología y qué sé yo. Y lo que me querían transmitir todo el tiempo es que los alumnos necesitaban contenidos de minutos, que había que darles pastillitas. A mí la palabra pastillita ya me sonaba raro porque me sonaba medio Matrix, ¿viste? No me gustaba pastillitas a los alumnos, ¿qué le estamos dando? Y yo no entendía. Claro, yo estoy tratando de que los alumnos del grado lean, no sé, 70, 80 fallos en un cuatrimestre, y es algo que me cuesta bastante. Y dice, ¿cómo transformo eso en una pastillita? Me parecía casi, no sé cómo, pero me parecía poco serio que alguien me dijera que había que enseñar cosas cortitas en clases de minutos. No estoy convencida, no me parece que vaya por ahí. Me parece que lo que hay que recuperar es lo otro, ¿no? Poder sentarse a leer un libro que tenga 8 tomos y poder hacerlo. No es difícil, pero el tema es que los chicos sepan que pueden hacerlo y que no les va a pasar nada malo y que por ahí leerse, no sé... el hecho imponible de Ino Harach les enseña más de impuestos que leer, no sé, 800.000 fotocopias de medio libro sacadas así basado, no sé, para nosotros, yo me acuerdo de Administración y Justicia o el Control Judicial de la Administración, esos libros que eran, qué sé yo, La Razonabilidad de las Leyes de Linares, son libros que los tenés que leer, no te los pueden contar, ¿no?
Sí, y entender que lo hablamos en otro episodio acá, el para qué. Claro. Leemos esto, ¿no? Los sentidos de las cosas, uh-huh. ¿no? No perder el sentido. Que es cierto, en una pastillita es difícil transmitir todo eso.
¿Cómo le transmite un chico en una pastillita a los dos tomos de Jean Villa? No sé, no tengo idea.
Lo que pasa es que las nuevas era el desafío de lo virtual, diciéndote, viste, cuando no podés trasladar la presencialidad a la virtualidad. O sea, lo mismo que dirías en el mismo tiempo. Bueno, y acá, claro.
No, yo estoy de acuerdo con eso. Había que adaptarse, había que hacer otras cosas. Pero las horas de lectura individual del alumno frente a los libros es algo que yo no puedo suplir.
Lo que pasa es que ha cambiado en las nuevas generaciones, en especial, el sentido del tiempo, van a una velocidad y el tema de la concentración, ¿no? Sí. Entonces, aprenden por ahí con otros medios. O sea, aprenden con otros medios.
Sí, pero yo no sé si aprenden, No sé si se puede suplir, porque los mismos chicos te leen los 7 tomos de Harry Potter y te lo leen, o sea, el mismo chico que no se puede concentrar porque no sé qué, también puede lo otro. Y si le gusta El Señor de los Anillos, se lee los 5 tomos del Señor de los Anillos. O sea, eso está. Lo que pasa es que hay que ver también qué libro les damos para leer en la facultad.
Eso, quizás está en cómo les transmitimos algo agradable para leer.
Por ahí, viste, el manual de contrato.
Es un plomazo.
Pobre chico, viste, ¿qué estamos dándole?
Claro, quizás ahí también está.
Por ahí la calidad de las cosas que le damos.
La calidad y el sentido que le damos.
Puede ser.
Para
falta material, faltan herramientas.
Tenemos un desafío ahí. En todas las carreras pienso, pero en derecho...
Hay que modernizarse. Pero en el buen sentido.
En el buen sentido. Pero es cierto esto que decís, ¿no? No perder cosas como la profundidad, digamos. No sé si tenés que saber de tantas cosas, sino por ahí, sí, tener una idea general, pero profundizar y tomarte tu...
Obvio. Y si tenés que pasar 4 o 5 horas en una biblioteca buscando la respuesta a una pregunta, no tener miedo, la vas a encontrar. O sea, pero saber que en algún lugar va a estar, ¿viste? Pero para eso hay que investigar.
Sí, y hacerte las preguntas.
Sí, sí, tal cual.
Y hacerte la pregunta.
Sí, y darte cuenta que no es lo mismo poner cualquier cosa que poner un argumento serio, ¿viste? No es lo mismo.
Gaby, bueno, y ya terminando, última pregunta. ¿Algún sueño pendiente o alguna asignatura o un sueño, algo que quisieras conseguir?
Sí, tengo un plan hace años, pero nunca encuentro el momento. Estuve a punto de hacerlo, pero bueno, me agarró la pandemia. Hace años que quiero viajar de otra manera, ¿viste? Caminando. O sea, tengo ganas de recorrer. Mi plan, digamos, hasta ahora, por ahí cambié un poco, pero tenía ganas de recorrer Inglaterra caminando, con poco peso, con una tarjeta de crédito, por supuesto, y algo de plata del banco, tomarme un sabático, si es posible un año, y salir a caminar con mi marido, con quien viajamos siempre, nos llevamos muy bien, y somos una buena pareja para viajar juntos, y recorrerla a pie.
Wow.
A pie. Entramos cortos, por ahí en algún momento algún micro, por ahí, pero hacer un recorrido en la medida de nuestras posibilidades. Ir paso a paso y ir
con una de
lugares.
Saboreando.
Con poco peso.
Livianos.
Claro, a mí cada vez me gusta menos ir a las ciudades, o sea, cada vez me gustan menos las ciudades, no me gustan los shopping, no me gustan los lugares con mucha gente. A mí me gusta el campo, me gustan los bosques, me gusta la naturaleza. Inglaterra tiene muchos lugares que me gustan mucho. Y los bosques son muy lindos y hay senderos muy hermosos. Hicimos algunas cosas ya, pero alquilando autos, bueno, no quiero eso. Odio, ¿viste? O sea, me encanta viajar en auto y todo, pero tengo ganas de hacer algo a escala humana. Así que es algo que tengo pendiente. Y en algún momento lo vamos a hacer.
Qué bueno, y hay que hacerlo.
Sí, lo que pasa es que ahora está difícil viajar. Sí. Pero sí, en algún momento lo voy a hacer. En algún momento lo voy a hacer. Pero me gustaría hacerlo con tiempo, ¿viste?
Claro, para disfrutarla. Aparte porque caminando te lleva el doble de tiempo.
Y aparte la pretensión no es recorrer un país entero, o sea, no, pero recorrer lo que se pueda en los meses que se puedan, y hablar con gente y disfrutar la comida, bueno, esas cosas. Así que eso lo tenemos pendiente.
Ir a otra velocidad.
Tal cual. Y ir viendo todo. Hace poco hicimos un viaje muy muy cortito, pero muy intenso ahí a Catamarca. Y lo que más me gustaba, el Catamarca es una cosa de locos, nunca me imaginé la belleza que hay en ese lugar. Los paisajes son increíbles, cada lugar que vas es más lindo que el anterior, pero una de las cosas que más disfruté fue hablar con gente. La gente era tan increíble como el lugar. Y no me alcanzó el tiempo, pero me encantaría volver en plan tener más horas para hablar con más personas. Fue increíble.
La verdad que lo disfruté mucho. Lo comparto. Sí, hermoso.
Sí. Y me quedaron un par de amigos. Ahora tengo un par de contactos, así que las tengo que...
La excusa para volver.
Tengo muchas excusas para volver y muchas cosas para ver. Increíble. Por eso te digo, lo de Inglaterra puede no ser Inglaterra, puede ser otro lugar. Pero lo que me gusta cada vez más es tomarme el tiempo, ¿viste? Tomarme el tiempo. No hacer 4.000 kilómetros en una semana. Eso ya un poco lo hago y todo, y lo hacemos siempre, y vamos al Chaltén, o a Bariloche, pero ya tengo ganas de viajar más tranquila.
¿Viste? Más tranquila.
Sí.
Gaby, un lujo, un placer. Gracias por esa generosidad y por esa calidez. Calidez,
no, la gracias a ustedes, que... todavía no entiendo por qué me invitaron.
No, pero me encanta. Nosotros sí, al contrario, bueno, mirá.
Después las invito a comer a casa y seguimos.
Un orgullo. Sí, un
a
orgullo
conocer para, a tu roble.
Un orgullo, sí, claro. para nosotras. De bueno, verdad, un orgullo tenerte acá.
Muchísimas serio, gracias, me sentí muy cómoda.
Bueno, y te hemos pedido un regalo.
Un regalo.
Un regalo para bueno, nosotros y para... nuestros oyentes.
Me costó decidir. Porque...
Contanos por qué y qué elegiste.
Bueno, por supuesto, a mí me gusta mucho la literatura. Entre mis cosas pendientes les podría agregar que una de las... Tengo muchas pendientes, pero una cosa que tengo pendiente es estudiar en serio literatura. Me encanta la literatura, amo leer. Hay muchos autores que adoro y muchísimos. O sea, Borges es uno de mis más queridos. Es uno, porque no es el único, pero lo quiero mucho, Borges. Y hay un poema que me encanta, y de alguna manera me representa, y bueno, se los quiero leer, lo quiero compartir con
Borges
ustedes.
Borges es el inevitable, como decía.
Sí, tal vez la semana pasada hubiera sido Chekhov, o la semana que viene Henry James, viste, como que la literatura tiene... Pero justamente esta semana es Borges, así que bueno, les leo esto, a ver, espero leerlo bien. Es un poema que está en un libro editado en 1982 que se llama La cifra. A mí me gustan muchísimo los cuentos de Borges, pero también me gusta la poesía. Bueno, La cifra. La amistad silenciosa de la luna, cito mal a Virgilio, te acompaña desde aquella perdida hoy en el tiempo, noche o atardecer, en que tus vagos ojos las descifraron para siempre, en un jardín o en un patio que son polvo. ¿Para siempre? Yo sé que alguien un día... podrá decirte verdaderamente, no volverás a ver la clara luna. Has agotado ya la inalterable suma de veces que te da el destino. Inútil abrir todas las ventanas del mundo. Es tarde, no darás con ella. Vivimos descubriendo y olvidando esa costumbre, esa dulce costumbre de la noche. Hay que mirarla bien, puede ser última.
Gracias, Gaby. Bueno,
hermoso.
Muchas gracias, chicas.
Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.